nos metemos de lleno en la política. Bueno, podríamos decir que casi todo lo que hacemos aquí es político, ¿no? Pero hay un momento específico de la mañana de los jueves en que la saludamos a nuestra querida Jan y J. Jan para hablar específicamente de algunas cuestiones que van sucediendo ahí en la coyuntura. ¿Cómo estás, Jan?
¿Cómo estás, Melissa? ¿Cómo estás, Bianca?
Muy bien, de estar charlando otra semana más con vos, Jani. Semana, bueno, convulsionada en términos políticos en nuestro país siempre, ¿no? Pero después de las últimas elecciones generales, legislativas, creo que, bueno, se van acomodando de a poco los jugadores, ¿no? En esta arena política de la Argentina, ¿vos cómo lo ves? Digo, ya mirando con un poco de distancia lo que pasó el último 14 de noviembre con esta nueva conformación del Congreso Nacional, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, con la verdad que cierta paridad importante en cuanto a los bloques opositor, bloque oficialista. ¿Cómo la ves ahí? ¿Qué te parece que es lo que se viene en este nuevo Congreso?
Bueno, mucho que decir. Primero, no puedo dejar de decir en el día de hoy que bueno, una de las cuestiones que todavía sigue pendiente en la política argentina y en lo social y económico-cultural es la violencia política como una de las dimensiones de la violencia contra las mujeres y les diversidades. Entonces, bueno, creo que hay que destacarlo porque sigue muy vigente y en eso no discrimina el espectro a veces de izquierda a derecha.
Totalmente.
Pero partiendo de eso, yo creo que más que paridad, porque me llamó mucho la atención que se utilizara esa palabra, ¿no? Uh-huh. Y me hacía como un poco de ruido. Y la paridad tiene que ver con una especie de... A ver, lo que se busca en términos de paridad política entre varones y mujeres, por ejemplo, en términos políticos, es una especie de igualdad, ¿no?
Sí.
Y digo, pero no me sirve esa palabra para expresar esto. Me sirve más, por ejemplo, digo, una de Gramsci, ¿no? Que le hablaba de empate catastrófico.
Empate es catastrófico me parece mucho más precisa.
Claro, porque es eso cuando ninguna fuerza puede hegemonizar el espectro de lo político, ¿no? Uh-huh. Entonces, se hace empate, que creo que es lo que un poco va a dirimirse en estos tiempos que vienen y es lo que va a caracterizar la política, ¿no? Esto, pensemos que cada decisión en el Parlamento, ya sea en las cámaras de diputados y senadores, va a ser fruto de una fuerte negociación, de una fuerte disputa, como yo lo dije, y es una opinión, una sensación, quizás hasta el intuitivo. Me cuesta creer que vaya a haber una oposición como constructiva, como cuando uno estudia el sistema de partidos y sino yo la considero como carnívora en términos de que no va a ayudar mucho a la construcción de gobernabilidad, tiene agenda propia, y creo que bueno, aparecen nuevos personajes que, como dije, de la extrema derecha, que creo que van a hacer un poco de ruido, capaz que no tanto en términos de números, ¿no?
Sí.
Pero como dije, a ver, en términos cuantitativos, la izquierda, en términos globales, nacionales, digamos, ha sacado muchos más votos que las extremas derechas, digamos, el fenómeno Milei. Pero, como dije, y lo sigo diciendo, para mí la importancia de las nuevas derechas es su capacidad de inferir en la agenda pública y política.
Totalmente.
Y creo que, como decía mi abuela, para muestra un botón, el caso de Lucas es un caso de la influencia de estas agendas, tristemente, ¿no? Y es algo que lamentablemente vemos que es algo que es una tendencia que, como siempre lo digo, es nacional, es regional. El caso de Chile también, que hace poquito también tuvo elecciones el domingo pasado, expresa esto, ¿no? Digo, esto desde la preapertura democrática hubo expresiones de centro izquierda y de centro derecha que de alguna manera hegemonizaron el espectro del sistema de partidos y ahora se están debatiendo entre una extrema derecha que también antiabortista, negadoras de las dictaduras, reivindicadoras de las dictaduras, punitivistas, anti-migratorias, anti-mapuches, y bueno, creo que eso, volviendo a la realidad nacional, en esas agendas me preocupa bastante.
Sí, totalmente. Yo ahí pensaba en este concepto, digo, mientras te escuchaba, pensaba, se me vino a la cabeza el concepto, también cuestionado o problematizado, de la gobernabilidad. Y ahí, Jani, ¿cómo podemos pensar en lo que se viene en términos de gobernabilidad respecto a, qué sé yo, leyes importantes que están en el Congreso? Porque cuando vamos a una elección legislativa, en realidad, es muy importante, porque lo que estamos haciendo es discutir sobre todo distintos paradigmas de modelos de país, para dónde vamos. Es como que tanto en términos de lo económico, de lo social, de lo político, es en el Congreso donde se dirimen justamente las normativas que van a guiar la vida en sociedad y el desarrollo de la Argentina. Entonces, y todo eso ligado a un poder ejecutivo que es o debiera ser independiente y que a su vez necesita la ayuda del Congreso para también impulsar políticas. Entonces, en términos de gobernabilidad, respecto a los desafíos que tiene el Gobierno Nacional por delante con este Congreso, ¿cómo lo pensamos?
Sabés que me encanta lo que acabas de decir, no es que me encante, pero el tema de la gobernabilidad, yo siempre le digo a mis estudiantes o cuando charlo, del origen del concepto, uh-huh. ¿no? Muy breve va a ser, pero el concepto surge en la Comisión Trilateral, de la década del 70, en la que básicamente los empresarios más poderosos del mundo, porque es trilateral, Estados Unidos, Japón y Europa se juntaron, a establecer cómo sería, el nuevo orden mundial después de las crisis, de los sistemas bienestar y los estados que iniciaron. Y a propósito de ello, en 1975 se publicó un documento como que marcó de alguna manera las improntas de lo que venía en términos de las nuevas democracias y que se llamaba el crisis de la democracia, de la gobernabilidad, y la gobernabilidad se definió, ¿no?, por un exceso de democracia. Entonces decía, no es que los estados hayan perdido la capacidad de responder a las demandas sociales, sino que el problema de la gobernabilidad tiene que ver con un exceso de demandas, las personas, los ciudadanos, los varones y mujeres demandan demasiado. Y por eso es interesante, ¿no? Claro. Porque, como decía, siempre lo rescato a un profe, muy conocido, Waldo Ansaldi, decía, el problema de ustedes los politólogos es que ven las instituciones, el sistema de partidos, cómo funciona la democracia, y no miran las condiciones de posibilidad. Uh-huh. Y las condiciones de posibilidad de la democracia, ¿no? Esta tensión entre fuerzas políticas está marcado por las tensiones que marca la desigualdad, el aumento de pobreza, la exclusión de sectores que ya ni siquiera son grupos, ¿no? Claro. Son amplios grupos de la sociedad. Entonces, lo que está marcando esta crisis es una crisis que tampoco se habla mucho, es una crisis del capitalismo y del neoliberalismo, no en términos de hegemonía cultural, sino en términos de viabilidad humana,
Claro, de lo posible. ¿Y ahí cómo trasladamos eso a nuestro país y al panorama actual?
Y es difícil, ¿no? Porque, el gobierno, porque también hay que diferenciar eso, ¿no? Yo por ahí hablo de partidos y de gobierno. Una cosa es, la dinámica partidaria, construcción de agenda, y otro es el gobierno. El gobierno tiene una tarea en términos de gestión bastante complicada, porque está muy restringido, más que restringido, constreñido por la deuda del FMI. Y en ese sentido creo que va a marcar una agenda de la capacidad de respuestas sociales, ¿no? Y en una dinámica de construcción de discursos políticos donde parece que como decía mucho, nos disparamos al pie, parece, porque a veces lamentablemente en estos contextos y la historia lo demuestra, ¿no? Es más fácil creer en agendas, facilistas, que nos dicen que, el problema es acá y actual, pero realmente si uno piensa en las agendas con concretas, por ejemplo, que representa Milei, llamémosle, realmente no son respuestas políticas, claro, en términos de lo factible y lo posible reales, ¿no? Son más bien cargadas de emociones. Lo que sí tiene el gobierno es una agenda compleja, pero hay una agenda, ¿no? Y hay una agenda en la que se quiere dar respuesta y como... Ayer hablaba con una colega, hasta suena contradictorio a veces de decir, por ejemplo, que hay un crecimiento que es manifiesto y concreto del PBI, cuando todavía eso no logra materializarse, en los ciudadanos de a pie.
Totalmente.
Creo que el gran dilema y el gran desafío también de la gestión es lograr eso, ¿no? frente a una situación complejísima, porque sabemos que cuando hay intentos de mejoras, por ejemplo, de salarios, a la vez las corporaciones de alimentos suben ahí nomás los precios. Entonces sí. Es muy difícil porque hay como muchas batallas, pero yo creo que, y sigo teniendo fe en que la capacidad democrática y la capacidad de gobierno puede imponerse. Es una tarea bastante compleja, ¿no? En un con congreso que va a ser duro, pero también hay un componente social importante. Uh-huh. Digo, las demandas sociales jamás se equivocan, los 45 millones de pobres tampoco son una sensación,
sí.
Y pero bueno, hay que atender en términos de gobierno, digamos, de forma más proactiva y digamos también intentando construir una forma de discurso también que llegue más, digamos, ¿no?
Sí, sin duda, ahí absolutamente de acuerdo, y pienso en el desafío también del discurso político. Te hago esta pregunta, Yanni, si te parece, vamos cerrando. ¿Qué, uno de las características que ha tenido esta elección respecto a otros años, me parece, o quizás de los últimos tiempos, es que, bueno, hay personajes de la política que son bastante... No sé en qué palabra ponerle, si es polémico, repudiable o qué, pero bueno, personajes que vienen con discursos que parecía que en la Argentina ya eran cuestiones que ya estaban saldadas. Me refiero al tema de los discursos negacionistas, a los discursos antiderechos de las mujeres con una ley de interrupción voluntaria del embarazo ya aprobada en el Congreso y demás, ¿no? Estoy hablando de los discursos de la derecha, sobre todo. Y yo tiendo a entender que va a haber aún una mayor espectacularización de la política en el Congreso, ¿no? Como que este tema del discurso en el Congreso, que siempre es importante saber y entender cuáles son las enunciaciones de nuestros diputados, diputadas, senadoras y senadores, para mí el panorama se viene como eso, mucha cuestión espectacularizadora ahora con gente que ingresa al Congreso con este tipo de discursos que buscan más la polémica que la aplicación de políticas reales.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo esto que yo rescato de Mariátegui hace un siglo, que lo decía, con ciertas características hasta, diría, posfascistas, en términos de captar emociones que, como dice, son sentidas y son reales, y justamente buscar eso, influir en la agenda pública, ¿no? Y ese es el poder también, porque, a ver, he leído varios artículos también, bueno, ¿cuándo puede crecer la extrema derecha? Por eso algunos la caracterizan como right, o sea, tienen nuevas hasta definiciones todo este tipo de derechas que aparecen no solo en la Argentina. Y tienen esa capacidad, ¿no? De influir, quizás no surjan, digamos, disposiciones en términos de normativas, leyes, otro tipo de cuestiones, y capaz que no tengan la potencia, por ejemplo, de derogar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí tengan la potencia de construir odio y claro. Construir digamos, ese caldo cultural del que se nutren estos. Y hay como dos elementos que hacen a la vida real y material, ¿no? Uno es lo concreto y otro es lo simbólico. Y esto, por ejemplo, que yo, por ejemplo, soy una de las que ya no discute más en Facebook, pero no porque no discute, sino porque entendí esta cuestión de la posverdad, y es muy, yo le puedo... Te puedo mostrar datos, ¿no?, de todo tipo, pero esta cuestión de las construcciones de verdades emocionales, que justamente van ahí y van estudiadas ahí, ¿no?
Claro.
No aparecen de la nada, van a construir desde un espectáculo. Y la violencia social a mí me preocupa, ¿no? Tanto de las instituciones que se nutren de esto, digo, como el caso de Lucas, que no es un caso aislado, es un caso que marca una realidad que está cada vez, digamos, siendo más importante. Yo les cuento, chicas, hace unos meses vi una materia de desigualdades sociales, bueno, entre ellas trataba el caso del punitivismo y la criminalización de la pobreza.
Sí.
Era para agentes de agentes trabajadores sociales, que es gente concreta que labura en las calles, en los barrios. Uh-huh. Me asombró la cantidad de trabajo de algunas trabajadoras sociales, psicólogas, que contaban el grado de politización que hay en algunos barrios y de algunas provincias, no solo de San Juan, y cosas que no aparecen en los diarios. Yo me sorprendí. Uh-huh. Y ustedes deben saber mucho más, ¿no? Y eso a mí me parece un avance y un giro antidemocrático gravísimo, gravísimo, ¿no? Gravísimo. La democracia no es simplemente elegir a aquellos que van a tomar las decisiones políticas, ¿sí? Porque ya ni siquiera estamos hablando de que tenemos derecho a tomar decisiones, sino que elegimos a aquellos que deciden, sino que también tiene que ver con otros componentes que hacen a la vida económica, en términos de bienestar económico y de seguridad económica, sino también en términos de seguridad social.
Totalmente.
Y eso me preocupa demasiado. La cuestión de ciertos raíces punitivos, que tampoco son nuevos, son propios de... que captan, digamos, el enojo y buscan en ciertos grupos sociales chivos expiatorios, inmigrantes, aborígenes, mujeres, digamos, que luchan paradójicamente contra los derechos que no han sido negados históricamente, y diversidades también, ¿no?
Lamentablemente. Yani, gracias por este ratito compartido con nosotras acá para hablar de esta coyuntura que es siempre dinámica, cambiante, que tiene algunos elementos que venimos analizando desde hace un tiempo. La seguiremos la semana que viene, ya veremos con qué, porque como decimos, la coyuntura política es tan dinámica en nuestro país y en nuestra provincia que, bueno, no sabemos de qué vamos a charlar todavía la semana que viene, pero nos alegra tenerte igual acá, Yani, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo, abrazo.
Un abrazo, Yani.